miseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y si vamos un poco más adelante, en el mismo capítulo, los versículos 29 al 32, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora?, dice Pablo. Y tenía bastante peso lo que decía, porque sabemos todos por dónde tuvo que pasar Pablo después de haberse convertido. Dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La gracia de la tumba vacía es un regalo y es un favor que Dios nos hace por medio de la persona de Jesucristo. Porque dice Pablo que si Cristo solamente hubiese muerto en la cruz y no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, nosotros no vamos a resucitar. Y concluye Pablo diciendo: pues mira, si no vamos a resucitar y creemos lo que la gente que no tiene a Cristo cree, pues entonces vamos a vivir la vida, ¿no? Como está pasando muchas personas que no conocen al Señor. Se creen que son los años que vivan en esta tierra y que después se muere uno, lo entierran, se lo comen los gusanos y ahí se acaba todo. Pero nosotros tenemos fe de que un día que nosotros tengamos que partir, nos vamos a encontrar con Cristo en el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte y resucitó. Todos los fundadores de religiones vivieron y murieron. Solamente Jesús vivió, murió y resucitó. Y su tumba está vacía y no hay restos de su cuerpo, porque él está, dice que está sentado a la diestra del Padre. Y los cuatro evangelios hablan sobre la resurrección de Jesús. Y hoy vamos a leer un poco la Biblia. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, el último capítulo del Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Dice: al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos ahora al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, también el último capítulo, versículos del 1 al 6, y vemos cómo Lucas relata la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Vamos a ir ahora al Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, versículos del 1 al 11. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les habían tomado temblor y espanto y ni decían nada a nadie. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Y cómo estaban? Estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron. No le creyeron. ¿Cómo estaban? Tristes y llorando. Los discípulos estaban deprimidos. Estaban tristes, estaban desanimados, porque habían estado 3 años caminando con el Maestro y ahora vieron cómo el Maestro lo habían crucificado y había muerto. Y se encontraban desanimados porque ya no el Maestro no estaba con ellos. Y es como se quedaron defraudados, diciendo, tantos milagros hemos visto hacer al Maestro, a Jesús, y ahora Jesús lo han crucificado y se ha muerto y nos ha dejado desamparados. Eso es lo que pensaban los discípulos. Ahora quiero que vayamos al último evangelio, que es donde me quiero parar. El evangelio según San Juan. Capítulo 20. Versículo 19. Y vamos a leer del 19 al 22. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, otras versiones dicen, estando las puertas bien cerradas, es decir, con todos los pestillos, todas las cerraduras que podía haber, cerraron las puertas los discípulos y estaban en aquel lugar, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Pero, ¿qué pasó? Estando las puertas bien cerradas, a cal y canto, como se suele decir, vino Jesús y puesto en medio les dijo que paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué pasó? Se regocijaron. Se les fue el miedo, se les fue el temor, se les fue la tristeza. Dice que se gozaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. La resurrección de Jesús, no solo probó que Jesús fue quien dijo ser el Hijo de Dios, sino que a través de la resurrección de Jesús pasó algo que transformó la vida de los discípulos y podemos verlo en este pasaje que acabamos de leer. Fue un encuentro con los discípulos en un lugar donde ellos estaban con miedo, con tristeza y desesperados, porque tenían miedo de los judíos y ya el maestro no estaba con ellos. Pero sucede algo milagroso. Estando las puertas bien cerradas, todo cerrado, Jesús aparece en medio de ellos y uno de los regalos que Jesús le da después de la resurrección a los discípulos y nos da a nosotros el día de hoy, que estamos recordando, es la paz. Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Este fue el primer regalo, el primer don, el primer beneficio de la resurrección. La paz en medio de la adversidad. Y ahora estamos viviendo momentos de adversidad, momentos de miedo, momentos de temor, momentos de angustia. Pero el Señor está en medio nuestra y nos dice: paz a vosotros. Y sabemos que la paz del Señor no es la paz del mundo. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy, le dijo a los discípulos anteriormente. No como el mundo la da. La paz de Dios es completamente diferente a la paz del mundo. Y la paz no es que no vayamos a tener conflictos. No quiere decir eso. Que no vayamos a tener peleas, que no vayamos a tener pruebas. Lo que dice la paz es la seguridad de que Dios está contigo y eso trae paz al corazón del creyente. Y trajo paz a los discípulos que estaban derrotados, no tenían ganas de nada, solamente estaban tristes y apesumbrados porque el maestro ya no estaba con ellos. Paz a vosotros, le dijo. Esto fue el primer regalo, el primer beneficio de la resurrección, la paz en medio de la adversidad. No tenga miedo, le está diciendo Jesús. No estoy muerto, estoy resucitado y estoy aquí con vosotros. Y eso dice que automáticamente cambió el ambiente que había en aquel lugar. De estar atemorizados, cuando Jesús viene, se presenta delante de ellos y le dice la paz con vosotros, el chip, la mentalidad de los discípulos cambió. Y lo podemos leer en el versículo siguiente. Dice: y cuando les hubo dicho esto, cuando les hubo dicho paz a vosotros, y sus ojos vieron que Jesús, el maestro, había resucitado, ¿qué pasó? Se regocijaron viendo al Señor, se gozaron. Debieron de pensar: vaya, nosotros estábamos aquí pensando de que el maestro estaba crucificado y que lo habían enterrado y habían puesto esa gran piedra y que ahí se estaba descomponiendo como cualquier otro cuerpo, pero resulta que estábamos equivocados. Y seguramente le vendría a la mente cuántas veces el Señor le dijo: es necesario que yo muera, pero cuando yo muera voy a resucitar al tercer día. Y dice que cuando ellos estaban llorando y con temor y con tristeza, una vez el Señor se les presenta y les dice paz, el ambiente cambia totalmente. Y empiezan a sentir gozo. Y gozo no quiere decir que uno no tenga problemas, que no pase por valles y por desiertos. ¿Recuerdan Pablo, que estaba metido en un calabozo y que lo habían golpeado con varas? Y dice que en medio de esa situación, él se pone a cantar y a adorar al Señor. Y hay un milagro tremendo dentro de esa cárcel. Es decir, uno puede estar pasando momentos complicados y puede estar gozándose, porque Dios, el príncipe de paz, como dice en Isaías, está con nosotros. Él está vivo. Nosotros no tenemos un líder religioso, entre comillas, quiero que me entiendan, que levantó una religión, se murió y ahí se quedó. No, no. Nosotros seguimos a un líder, a un Señor, a un Dios, al Dios verdadero, que murió y resucitó. Y dice que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y para mí es una seguridad el poder saber de que el propio Jesús está sentado a la diestra del Padre y que está intercediendo por nosotros. Cuando nosotros fallamos, Jesús está diciendo, tenemos que andar una milla más con esta persona. Si tú te pones a pensar esto, pues nos debiera de llenar de gozo. Que Jesús esté intercediendo por nosotros nos tiene que dar gozo, nos tiene que dar alegría. Porque nosotros somos de que aquí que el que me la hace, me la paga. Por tendencia, en lo general, el ser humano es vengativo. Y cuando alguien te hiere, estás buscando la oportunidad de poder vengarte de lo que te han hecho. Pero Jesús no es así. Cuando ve que nosotros caemos, Él está diciendo al Padre, vamos a levantarlo y a darle otra nueva oportunidad. Así es nuestro Dios. No es como nosotros. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Él es el príncipe de paz, según Isaías. Es Dios fuerte, consejero, admirable, Padre eterno, príncipe de paz. La paz no es la ausencia de los problemas. La paz es la presencia de Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que nos trae paz. Y la paz verdadera, no la como el mundo nos da. El mundo, la paz que el mundo da es una paz pasajera, efímera. Pero la paz de Dios es una paz completa que puede llenar el corazón y puede cambiar la situación en la cual estemos pasando. Eso pasó con los discípulos en aquella casa que estaban encerrados, con miedo, tristes, pero cuando vieron a Jesús dice que se regocijaron. Así que el segundo regalo que trae la resurrección de Cristo, que trajo a los discípulos y que nos puede traer a nosotros hoy, si la queremos recibir, es el gozo. La resurrección trajo gozo y alegría al corazón de los discípulos, al igual que tendría que traer a nosotros el día de hoy. Jesús no solo trajo una vida eterna, sino que también trajo una vida abundante. Y cuando hablo de vida abundante no me refiero a lo material, me refiero a todo el ámbito de nuestra vida. Lo material también, porque ninguno de los que estamos aquí pasa hambre, ¿o sí? ¿Hay alguien que está pasando hambre? Porque si hay alguien que está pasando hambre, también Dios da recursos a la iglesia y a los hermanos para poder suplir esa necesidad. Pero gracias a Dios, hasta el día de hoy, todos, yo no veo a ninguno famélico ni esquelético aquí. Los veo robustos, guapos, buen color. Todos tienen su casa. ¿Alguien no tiene casa? Todos tenemos nuestra casa, ¿verdad? La mayoría tenemos coche, ¿verdad? Algunos tenemos dos. Sí, te pones a pensar en esto, pero hay muchas personas que tienen que caminar para poder tener un poco de agua. Tienen que a lo mejor caminar 20 kilómetros con unos cubos para poder ir a buscar agua y un mendrugo de pan para comer. ¿Y sabes lo que pasa con esas personas? Que hacen un culto y caminan 30, 40 kilómetros y se gozan en el Señor. ¿Cuánto más nosotros que tenemos de todo? ¿Cuántos no tienen móvil aquí? A los niños le podríamos preguntar y seguramente si tienen una cierta edad tienen móvil. Hermanos, estamos viviendo por la gracia de Dios. No nos falta de nada. No nos podemos quejar. Y si nos quejamos, estamos pecando. Así que, en medio de la adversidad, que ahora estamos viviendo momentos complicados y difíciles por esto de la pandemia, el Señor nos está sosteniendo. nos está permitiendo que nos congreguemos ahora otra vez los domingos. Y cuando no nos podemos congregar aquí juntos, Dios nos da el regalo, nos da el don, nos da el favor del internet, que podemos vernos y podemos escuchar la palabra y podemos alabar al Señor por medio de la tecnología. Así que tenemos que decirle gracias, Señor, por los regalos que tú nos has dado. Y todo esto es porque Jesús resucitó. Porque, como vuelvo atrás, como dijo Pablo, si Jesús no hubiese resucitado, nosotros tampoco vamos a resucitar y vana es nuestra fe, no vale de nada. Es más, a los que le estamos predicando el Evangelio, los estamos engañando si Cristo no resucitó. Pero la realidad es que Cristo resucitó. Dice que se presentó a los discípulos y a más de 500 personas a la vez, muchos de los cuales en ese momento aún vivían, otros ya habían fallecido. Muchos creen que Jesús existió, que fue un revolucionario, que fue una buena persona, pero que todo acabó en la cruz. Muchos creen que Jesús fue buena persona, que murió crucificado, pero no creen que Jesús resucitó. Pues vana es su fe, perdóname que te diga. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Si nosotros creemos solamente de que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, pero no hubo resurrección, Pablo dice, aún estamos en nuestros delitos y en nuestros pecados si Jesús no resucitó. Y en la esperanza que nosotros tenemos los creyentes es que, igual que Cristo resucitó, dijo que nosotros íbamos a resucitar también. Y Él nunca ha mentido. A Jesús no le pueden pillar en una mentira. A ti y a mí seguramente muchas veces. Bueno, muchas veces o algunas veces. Pero a Jesús no le pudieron hallar ni una sola mancha, ni una sola mentira, ni una sola cosa que dijera que no fuese real y verdad. El tercer regalo que nos da la resurrección de Jesús, que les dio a los discípulos, se encuentra en el versículo 21. Dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El tercer regalo, llamado para servir. El Señor nos da el privilegio de servirle por medio del llamado. Ahora bien, está diciendo algo interesante que tenemos que reflexionar en eso. Dice, como me envió el Padre, así yo os envío. Ahora, si vemos el ministerio de Jesús, los 3 años que estuvo aquí, Él hizo la voluntad del Padre, pero las pasó canutas, ¿sí o no? Lo quisieron matar muchas veces, lo quisieron apedrear. ¿Y cómo acabó Jesús? Esta semana echaron, como era Semana Santa, la Pasión de Mel Gibson. No sé cuántos vieron la película, pero la verdad es que si eres una persona que no te gusta la sangre, mejor no la veas. Pero es una realidad de cómo era en aquel tiempo a una persona que la iban a crucificar. Y a Jesús con los látigos. Los látigos llevaban como cachos de hueso o puntas oxidadas en la punta del látigo para desgarrar las carnes y traerle fiebre, infecciones. Y Jesús aguantó todo eso. Y después aún por encima le ponen una corona de espinas y lo crucifican. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros estamos llamados a servir como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros, no vayáis a pensar que todo es un camino de rosas. Yo no estoy diciendo que vosotros vayáis a ser, os vayan a dar con un látigo, os vayan a crucificar. No estoy diciendo eso. Pero que vamos a tener que pasar muchos de nosotros por desiertos y por problemas, seguro. Seguro, cuando uno tiene un llamado y quiere servir a Dios, siempre van a haber oposición. Siempre se va a levantar algo que quiere impedir lo que Dios quiere que tú hagas. Pero tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque Él está resucitado y está con nosotros todos los días hasta el fin. Si Él pasó por momentos de tormenta y de desierto, nosotros también podemos estar o podemos pasar por ellos. En el mundo tendréis aflicción. Es una advertencia. Pero confiad. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios se encarga del resto. Nosotros lo que tenemos que tener es confianza en que Dios va a cambiar la situación. Amén. Y por último, el cuarto regalo que nos da la resurrección de Jesús, vamos a verlo en el versículo 22. Dice, y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo algo muy importante, lo más importante. Recibid el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, ¿recibiréis qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, daréis testimonio, hablaréis de mí en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta Finisterre, hasta lo último de la tierra, me seréis testigos. Otra de las cosas que nos da el regalo de la resurrección es poder en el Espíritu Santo. Cuando los discípulos en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, ver que hay dos diferencias. Primeramente sopla sobre ellos y le dice recibid el Espíritu Santo. Pero después en Hechos capítulo 2 hay otra llenura del Espíritu Santo, es el bautismo con el Espíritu Santo. Y después de esto, de Pentecostés, Pedro sale a predicar y se empiezan a convertir las personas por miles. Y un hombre que era un pescador, que era una persona, no voy a decir que fuese analfabeta, pero no era una persona de letras ni de estudio, las personas quedaban admiradas cómo hablaba Pedro en medio de sus predicaciones. Y dice que se convertían a miles. ¿Eso por qué fue? Por el regalo de la resurrección de Jesús que le dio el poder en el Espíritu Santo. Y ese mismo poder que estaba en Pedro es el mismo poder que puede estar en nosotros. Porque el mismo Espíritu Santo que estaba en Pedro es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Porque el Padre está en el cielo. Jesús a la diestra del Padre. Pero ¿quién está en la tierra con nosotros? ¿Quién está en la tierra en nosotros? Dentro de nosotros. El Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu es el mismo. Jesús es el mismo. Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Así que no creemos en un fundador de una religión que hoy nos predica, mañana se muere y ahí se acabó todo. Creemos en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, que vivió, murió y resucitó y que prometió volver a por su iglesia y que los que mueren en Cristo se van a la presencia de Dios como el ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que vamos a poder ver a nuestras familias que nos precedieron, que eran creyentes, y vamos a poder estar juntos gozándonos sin mascarilla. No vamos a tener que guardar distancia de seguridad, no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, todo eso se va a quedar aquí porque allá todo es perfecto y por medio de lo que Cristo hizo, murió en una cruz, es verdad, amén, la muerte era necesaria, tenía que haber derramamiento de sangre y sangre sin mancha, la única Jesús. Pero también tenía que haber una resurrección para que nosotros hoy podamos decir tenemos un Cristo que está vivo. La tumba de Jesús está vacía. Los regalos de la resurrección para nosotros hoy son paz, gozo, llamado al servicio y poder en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en pie.